Los materiales compuestos son materiales de ingeniería, combinaciones de materiales diversos como las resinas, con materiales de refuerzo como fibras de carbono, de vidrio, etc. Sus propiedades son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes, por lo que dan como resultado materiales de características excepcionales, muy utilizados en la industria espacial, aeronáutica, química, náutica, etc. Sin ir más lejos, el coche más rápido que se conoce hasta ahora está fabricado en fibra de carbono y materiales compuestos. Es un prototipo que supera los 400 kilómetros hora. El campo de los materiales compuestos es un interesante sector de desarrollo, basado en la investigación y la innovación, ámbitos en los que se debería incidir para mejorar nuestro modelo productivo. Una organización que trabaja en estos proyectos es la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos, FIDAM. Se trata de un centro de excelencia en I+D+I de las tecnologías de materiales compuestos en interés de la industria aeronáutica, con el objetivo de consolidar la posición de la vanguardia española en este ámbito tecnológico. Hoy vamos a acercarnos a esta fundación y al mundo de los materiales compuestos a partir de las líneas de trabajo que se siguen en FIDAM. Además, conoceremos las oportunidades profesionales que aguardan a los ingenieros industriales en este ámbito. Nos acompaña Mar Zuazo, bienvenida.
Hola.
Mar es jefa de proyecto de FIDAM. Mar, ¿qué es FIDAM? ¿A qué responden estas siglas?
Vamos a ver, FIDAM es una fundación, las siglas son Fundación para Innovación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos. Es una fundación que crea por unas necesidades de investigación y desarrollo en materiales compuestos, EADS con un 50% y luego en el otro 50% la Comunidad de Madrid y el CDTI.
Si tuviéramos que explicarle a algún oyente que no esté familiarizado con la materia, ¿qué es un material compuesto? ¿Qué le diríamos?
Bueno, a ver, material compuesto hay muchísimos tipos y hay muchas variedades. En aeronáutica principalmente estamos hablando de un material formado por fibra de carbono y una matriz epoxídica, matriz termoestable, que es lo que hace da la unión a las fibras. Antiguamente la mayor parte de los aviones se construían en aceros o aluminio. Para reducir el peso lo que intentamos es buscar nuevos materiales. Entonces se ha conseguido que con mejores prestaciones en determinadas direcciones, mejores prestaciones mecánicas, introducir este tipo de material.
Si te parece, vamos a hacer un poquito de historia personal, ¿no? Porque tú procedías de otro campo de la ingeniería industrial. ¿Cómo fue tu llegada a este sector de la aeronáutica del que nos estás hablando?
Bueno, yo estudié industriales, pero en la rama de energéticas. Inicialmente no ni me pensé en ir a materiales ni estudiar nada de materiales, sino que lo que me gustaba era la eficiencia energética. Y lo único que pasa es que nada más acabar dije, bueno, pues hay que ponerse a trabajar, ¿no? El primer trabajo que surgió fue en desarrollo de materiales para el sector secundario de automoción. Y bueno, pues ahí fui, estuve un tiempo. De ahí al final tuve pues una oportunidad de irme al Ministerio de Educación, a lo que era política tecnológica, y en el área justo también de transportes, ¿no? Entonces allí, por cuestiones, pues mi jefa también entró en ese momento a la par que yo, conseguimos visitar cada una de las instalaciones, industrias del sector aeronáutico, naval, ferroviario, de automoción. Y de todo lo que había ahí, lo que realmente más me llamó la atención son los procesos de fabricación de estructuras, además estructuras importantes del avión en material compuesto, ¿no? Entonces, pues un día me comentaron que iban a crear esta fundación, pues me puse en contacto con ellos, me hicieron unas entrevistas y bueno, pues ahí me metí. Como realmente es cierto, como no tenía mucha experiencia, pues estuve investigando a ver qué podía hacer y hice un máster también en materiales para poder seguir el ritmo del día a día del trabajo y pues ahí me metí. Una de las cosas buenas cuando crearon la fundación es que tenían el pensamiento que no solamente nos dedicáramos a un cierto trabajo, ¿no? Llegas y dices, pues tú eres de cálculo, tú eres de desarrollo, tú solamente de fabricación, sino que al ser, somos muy pocos, ahora mismo estamos hablando de 30, un equipo de unas 30 personas, podamos, aunque tú tengas principalmente una actividad, que es normal, ¿no? No puedes ser de cada uno de los campos un experto, pues puedas tocar un poco cada una de las cosas y ver todo un proceso, desde que decides qué material utilizar, cómo componerlo, qué tipo de fabricación o qué proceso de fabricación. Entonces, me pareció bastante, bastante interesante.
¿Y en qué estáis trabajando actualmente en la fundación? Por aludir a algunos ejemplos concretos.
La fundación se dedica principalmente al sector aeronáutico y, bueno, principalmente a lo que es EADS Casa, Airbus, Espacio, Cassidian, lo que era la antigua Military Airbus. Y con ellos lo que hay, pues hay varios tipos de proyectos, desde proyectos de nuevos desarrollos de integración de piezas que antes hacían por separado y quieres integrarlas en una única pieza, fabricándolo en material compuesto, reduciendo también el peso por hacerlas en fibra y resina y no utilizar metales. Tenemos proyectos tan de envergadura también como partes importantes de UAVs, como son las alas y ahí tiramos también en búsqueda de nuevos procesos y sobre todo buscar en nuevos materiales determinadas prestaciones, ¿no? Entonces, materiales que surgen, que tienen unas nuevas propiedades que se pueden conformar mejor o se pueden adaptar mejor a determinados procesos. Entonces, nosotros intentamos ver si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Sacar más la eficiencia a determinadas máquinas, automatizar más los procesos. Los procesos de material compuesto son muy, muy manuales o eran muy manuales. E intentar sacar más rendimiento a determinadas máquinas para cada vez hacer más integración con las propias máquinas.
Una de las líneas de trabajo más destacadas en las que trabaja el FIDAN es en la eficiencia energética en los coches. ¿Podrías explicarnos qué estáis desarrollando en este campo?
Bueno, igual que te he dicho eso, que teníamos la mayor parte es aeronáutica, sí que hay un tanto por ciento que pues intentamos buscar proyectos que no sean en ese sector. El primero que surgió, que además fue el primer proyecto que surgió en la fundación, era un proyecto, digo era porque en este momento está parado, tiene visos de continuar, pero bueno, era un proyecto bastante interesante. Tenía 5 apartados y 5 líneas muy distintas. Uno era en generar una nueva fibra, no a partir del precursor que se obtienen las fibras de carbono de uso aeronáutico, sino con menores prestaciones, pero que pudieran servir también para otros sectores que no necesitan ese tipo de esfuerzos como un avión, ¿no? Entonces, de ahí salió un subproyecto en el que directamente no participábamos nosotros, pero bueno, también era bastante interesante. Otro de los subproyectos era el estudio de varios procesos de fabricación. Una de las diferencias principales entre la aeronáutica y la automoción es que en automoción tienen que salir un montón de coches al año. Entonces, y en aeronáutica no tanto. Entonces, el proceso productivo tiene que ser muy rápido. Tiene que ser rápido y además dentro de una calidad muy importante. Entonces, se estudiaron un par de procesos de fabricación, tanto por estampación como procesos en vez de utilizar termostables, usar termoplásticos de alta fluidez para conseguir fabricar piezas de una forma rápida. Otro de los en este sí que estuvimos nosotros trabajando, ¿no? Ahí estuvimos sobre todo caracterizando el material, viendo qué propiedades conseguíamos, ¿no? Después, otro de los proyectos era el reciclaje. Una de las cosas muy importantes que tiene que tienen un coche es que por reglamento tienes que reciclar la mayoría del coche, y una de las cosas complicadas del material compuesto, sobre todo cuando estamos hablando del termoestable, es separar la resina de la matriz una vez que ya se ha creado el material, ¿no? Hay procesos químicos, hay procesos mecánicos, pero que es complicado, ¿no? Sobre todo, normalmente, cuando llevas al desguace un coche, pues todo aquello que no se puede realmente separar lo tiras como chatarra. Entonces era estudiar qué uniones, cómo lo ibas a unir para luego tener una buena separación y poder reciclar la mayoría. Uno de los usos, por eso usamos también termoplástico, es que es más fácil poder separar la resina de la matriz que con... Lo único que pasa es que los procesos todavía no están lo suficientemente maduros como para usar termoplástico, ¿no? De una forma generalizada. Y luego teníamos uno que era realmente el más importante, que era la simulación. O sea, teníamos piezas reales, el comportamiento de piezas reales en un coche. Inicialmente decidimos estudiar unas 5 piezas y esas piezas diseñarlas en material compuesto, ahí siempre era un poco complicado porque no es que tuviéramos un coche que nosotros fuéramos a diseñar por completo, sino que nos teníamos que ceñir a lo que son las tolerancias y el hueco que nos dejaban en piezas reales de coches reales. Entonces los procesos de fabricación eran un poco más complicados, ¿no? Dentro de todo eso, pues no conseguimos 100% hasta el momento de finalización del año pasado del proyecto, valores óptimos para cambiar determinadas piezas que están ahora mismo en metal por material compuesto, sobre todo de absorción de energía. O sea, el coche pide una absorción de energía muy, muy, muy fuerte. Y ahí tienes, por ejemplo, la diferencia entre un Fórmula 1. Un Fórmula 1 se produce un choque, absorbe muchísima cantidad de energía, está hecho todo de material compuesto, pero se rompe absolutamente todo, ¿no? También tienes que conseguir que determinadas partes rompan, pero es diferente, ¿no? Diferente sobre todo porque ahí ya entran los seguros, entra qué cantidad de rompe a la hora de hacer el choque, ¿no? Entonces, bueno, fue complicado diseñar una parte. Nosotros nos dedicamos principalmente a una parte bastante importante y bueno, no tuvimos suficientes valores de absorción de energía como para decir, bueno, pues vamos a continuar con el proyecto.
Otro punto interesante es en el ámbito ferroviario, del ferrocarril, ¿no?
Sí, ahí estamos en vías de un proyecto, no está cerrado todavía y bueno, pues lo bueno es eso, que tenemos aquí empresas españolas en el sector ferroviario, que de ellas deciden qué quieren y qué no quieren, ¿no? Es importante decir eso, la mayoría de las decisiones de empresas, por ejemplo, de automoción, lo que son las centrales no son españolas, aquí somos fabricantes, ¿no? Lo bueno que tienen las empresas ferroviarias es que aquí tenemos un poder de decisión. Y bueno, estamos ahí, yo creo que lo cerramos ya dentro de poco, la posibilidad de hacer una parte de un tren.
¿De un tren relacionado con todas estas investigaciones que nos estás comentando?
Sí, 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 sí. No hablamos de vamos a ver, no estamos hablando ni de la parte del tren ni del bogie ni de las zonas tractoras ni nada, no, hombre, hablamos casi siempre de carcasas, ¿no? De zonas externas de los vagones. No está definido todavía qué zona se va a estudiar ni cómo se haría.
Como decíamos al inicio de este diálogo, se está hablando mucho del desarrollo del sector de I+D+I para fijar otro modelo productivo y afrontar la crisis. Pero, ¿cómo está la inserción laboral en las tecnologías en materiales compuestos?
Hombre, realmente crisis hay en todos lados, pero yo creo que justo en los momentos de crisis es donde la investigación y la inversión en investigación es lo más importante, ¿no? Porque tienes opción de ver varias vías y luego, pues eso, cuando entre realmente una cantidad de dinero, puedes acometerlas a nivel industrial. Nosotros, incluso, pues eso, la gente que ahora mismo está contratada, lo que hacemos es aprender día a día y siempre hay una línea de contratación de becarios. Incluso también dentro de la fundación se ha creado un máster de materiales. que lo lleva, no sé exactamente todos los partners, pero bueno, lo hace entre lo que es la FIDAN, sé que también está la Universidad de la Escuela de Caminos, la Escuela de Aeronáuticos, y bueno, yo creo que para alguien que quiere dedicarse al mundo de los materiales es un buen sitio donde pueda haber, pues eso, desde el inicio de generar paneles, de ver qué propiedades tienen y sobre todo las últimas técnicas en fabricación.
Porque por lo que nos estabas comentando, en el caso de los coches, que son materiales que todavía no están implementados, por así decirlo,
no cuesta.
Esto es un campo de futuro, ¿no?
Realmente en el coche hay dos vías. Es eso, primero el material base es caro, es bastante caro. Entonces, abaratar costes es algo importante. Y luego, pues eso, siempre hay procesos en los que, al final, si lo optimizas, puedes conseguir una carencia bastante buena de piezas, ¿no? Y luego es ver cómo integras, sobre todo la integración. Cuando tú vas a una fábrica de coches y ves cómo realmente se monta, aquello es increíble. Es una forma muy, muy, muy rápida. Una de las cosas que nos vimos también con dificultad es ver dónde montas. Y no es lo mismo montar en la primera parte de cuando estás montando la estructura, montar una pieza de fibra de carbono por los procesos que conlleva después, que se puede degradar los materiales por los diversos tratamientos de temperaturas que se les da, que montarlo al final, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, igual que antes tampoco se pensaba que un avión pudiera llevar tanta fibra de carbono y cada vez lleva más, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena opción, un buen camino, sobre todo para aligerar. Ya hay algunos coches de estos eléctricos que sí que tienen casi toda lo que es la parte externa del coche, la tienen en fibra de carbono o mezcla de fibra de carbono con fibra de vidrio. No tiene por qué ser material compuesto fibra de carbono, ¿no? Los materiales compuestos, antes decíamos que aquí se está hablando también muchísimo de los nanocompuestos, de usar nanofibras. Se pueden usar nanoarcillas o mezcla de cargas metálicas, que también favorece bien la conductividad. O sea, hay muchísimas aplicaciones. Es decir, un material compuesto es echarle imaginación. O sea, tú decides qué prestaciones quieres, es buscar, intentar unir y ver qué proceso podrías tener para unir esos materiales que te den todas las prestaciones que tú quieras.
Estamos hablando de trabajos relacionados con el sector aeronáutico. ¿Y cómo está la demanda de ingenieros industriales en este sector?
Pues yo creo que a lo mejor antiguamente era un sector en el que tenía cabida un tipo de ingenieros, pero yo creo que ahora es tan amplio la variedad de líneas de investigación que los ingenieros industriales tienen una cabida bastante amplia. Sin más, FIDAN tiene muchos ingenieros de materiales, ingenieros industriales, ingenieros químicos, aparte de tener ingenieros aeronáuticos.
Y bueno, ya estamos, vamos a cerrar. No sé si, Mar, quieres dirigirte especialmente a los estudiantes que nos puedan estar escuchando, a los alumnos de la UNED, pues con algún mensaje. Coméntanos.
Pues que realmente el mundo de los materiales es apasionante. Nunca terminas de conocerlos. Siempre tienes que estar mirando aquí y allá, leyendo papers continuamente para ver nuevas aplicaciones, nuevos materiales que surgen de aquí y allá. Y yo creo que si alguien está interesado en ese tema, pues que continúe. O sea, aunque yo inicialmente sí que quería energía y lo que era eficiencia energética, visto que los materiales es uno de los puntos muy, muy, muy importantes para conseguir esa eficiencia energética y esa disminución de gasto energético que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, que adelante. Todo el mundo que quiera seguir en este mundo, que es muy, muy interesante.
Pues ahí queda ese mensaje final. Muchas gracias, Mar.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta pronto.